Cumplieron con el programa de precios cuidados.
La Secretaría de Comercio les aplicó sanciones que en total suman 31 millones de pesos.
La inflación en la ciudad de Buenos Aires fue del 3,1% en abril.
Los datos fueron dados a conocer por la Dirección de Estadística y Censos del gobierno porteño.
Con este resultado, la tasa interanual alcanzó 38,2%.
El oficialismo admite que los trabajadores ansían la actualización del mínimo no imponible de ganancias.
El diputado Héctor Recalde reconoció que la clase activa espera que se eleve el piso del impuesto que se le descuenta de sus haberes.
Daniel Scioli reafirmó sus pretensiones presidenciales.
Dijo que el congreso del PJ que se realizó en Parque Norte fue el primer paso para los que aspiran al triunfo en el 2015.
La autopista Ilia estará cerrada hoy durante más de 7 horas.
Será desde las 8 de la mañana mano al centro debido al acto de inauguración del monumento al padre Carlos Mujica previsto para el mediodía.
Leonardo Farini y Federico Láscar serán sometidos a exámenes mentales.
El juez Casanelo quiere determinar si comprenden sus actos y si tienen capacidad para defenderse en la causa en la que esta semana fueron procesados por lavado de dinero.
Avanza en Estados Unidos la ley de protección de derechos humanos y democracia venezolana.
La norma sancionada por el Congreso insta a Barack Obama a revocar visas y congelar activos en Estados Unidos de varios funcionarios venezolanos.
Comenzó la anteúltima fecha del torneo final de fútbol.
Olimpo venció por 3-1 a Godoy Cruz y aseguró su permanencia en primera división.
El equipo mendocino aún continúa en peligro y deberá esperar a la última fecha para saber si se salva del descenso.
En tanto, en el Nacional B, Independiente venció a San Martín de San Juan por 2-0 y se mantiene en la pelea por el ascenso a primera.
Y el pronóstico del tiempo anticipa para hoy neblinas matinales, cielo parcialmente nublado, mínima 13 grados, máxima 20.
La temperatura actual en Buenos Aires 17 grados, humedad 81%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos aquí en el galpón de Radio del Plata, en la calle Gorriti, 5963, con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Se yergue la figura del cuchillero italiano Jorge Dorio, aquí a mi lado.
Buenas noches, amici di Patricio. Gracias, Arte. Gracias, mil, a tutti. Feliz cumpleaños, Dorio.
Muchas gracias. Feliz cumpleaños, sigo así.
Muchas gracias. gracias a todos. No he hecho demasiados méritos para recibir una felicitación.
Este pelapapas es para usted.
Ah, no se hubieran molestado.
Ojalá que lo disfrute con salud.
Es de la radio, el obsequio de la radio.
Es de la radio, el famoso pelapapas que regalan a todos cuando cumplen 20 años en la función.
Me llegó otro a casa, no sé por qué será.
Bueno, señores, vamos entonces a la parte conceptual de este programa, si es que alguna tuviere.
Hoy, acomodando cosas de mi hogar,
sí,
descubrí...
A usted le sobra el tiempo.
Sí, sí, ya le digo que sí.
A usted le sobra hogar.
Perdón. No, es que la radio me paga para que yo viva.
¿En serio? Claro.
Y después cuentes aquí.
Lo cuente aquí.
Todo, sí. Como decían los griegos, todo lo que ocurre es solamente para que los hombres tengan algo que contar.
Sí. Claro. Vivo un poco tarde, sí, pero... Claro. Otro más. Bueno... Me di cuenta cuántas cosas tengo rotas.
Ah, oh, si yo me di cuenta también un día.
Más bueno, vale no mirar.
Si uno las empieza a sumar, digo, bueno, sí. A ver, todo lo que tengo roto.
Sí. Uno.
No, espere, señor.
Paso.
Es impar. Lo voy a poner todo acá.
Ajá.
Voy a jugar.
Claro, y hace como un, cosas rotas.
Cosas rotas.
Un cajón ahí, un cuarto.
Un cuarto de
cosas
rotas.
El cuarto de las cosas rotas.
El desván de todo roto.
¿Querés que te muestre el cuadro de las cosas rotas? El cuadro no, el cuarto.
El cuarto. Son tantas, y algunas,
mira vos,
no sé si por tan rotas sí, o por algún otro motivo, no sé qué son.
Así
claro, son porque hay veces que una cosa se rompe más de una vez.
Sí.
¿Es posible esto, doctor? ¿Es el concepto de rotura admite la repetición o algo que está roto?
No, no.
Y ya no,
no
te lo pueden romper.
Sí,
no,
sí, sí, se puede seguir rompiendo porque a veces algo roto...
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? La pieza en cuestión que queda, el resto, constituye una nueva unidad...
Claro.
De otro objeto. Otra
una
cosa.
Manija, por ejemplo, que una se manija. Sale.
Entonces, pasa a ser la manija, tiene entidad propia, ya no es de puerta, es manija.
Y también se puede romper la manija.
También se puede romper.
Todo lo que no está en el tacho de basura, incluido al pariente, es pasible de seguir siendo roto.
Claro. Sí, también
hay
algunas basura,
cosas que funcionan mejor cuando están rotas, si me permite que se lo diga.
Bueno, sí, señor.
Que lo sacó de la boca.
Hay cosas incluso...
¡Ay, el día que se me rompa! Dice uno.
No, no, hay no, cosas que están esperando a ser rotas,
claro,
para prestar un
servicio.
Un mejor servicio, sí, sí.
Por ejemplo, que dice el martillo de la puerta de emergencia de...
¿Qué?
Lo que hice para
claro,
el caso de
rómpase en caso de incendio.
Sí.
Es decir, para usarlo es romperlo.
Sí.
Y eso y tantas cosas.
Y eso y tantas otras
sí,
cosas.
Sí, señor. Funciona así.
Los sellos en general.
La piñata.
La piñata, la funda de plástico que tienen los tapizados de los automóviles.
Claro.
Esas
sí,
cosas nacen para ser rotas.
Para ser rotas.
Sí.
Rompa aquí.
Sí.
En cambio otras, cuando se rompen, mueren.
Bueno, sí, mueren, pero veo que hay gente que le da una segunda utilidad.
Sí, sí, una vida después de la muerte.
Sí, y o guarda por las dudas la parte de algo que ya no se usa.
¿Qué cosas rotas tiene usted en su casa para ir ya al terreno de los ejemplos?
Yo tengo, por ejemplo, un viejo electrodoméstico que no estoy seguro si fue picadora,
ay,
que me quedó la parte del motor, digamos.
Claro, que es la menos útil.
No,
el motor
mire,
solo no sirve. Le hubiera quedado, por ejemplo, un vaso
no,
de licuadora, siempre es un vaso.
Pero es la más ambigua el motor, porque le sirve para
sí,
cualquier cosa.
Para cualquier. O sea, es algo que en tal caso, si lo arreglara...
Que, bueno, usted lo pone a funcionar, nada más.
Bueno,
brrr,
sí.
Y lo mira.
Le pones una hélice y te haces un helicóptero.
Bueno, pero quizás algo, claro, si gira...
Ahí está.
En algún momento digo... Esto...
Si gira, usted ya puede mover el mundo, dijo Arquímedes.
Quizás para una maqueta de la escuela de mi hijo, que tengo que hacer, por ejemplo, el sistema de rotación terrestre, ¿cómo lo explica?
Claro, con una licuadora, evidentemente.
Bueno, claro, sí.
Con una licuadora en desuso. Yo cada vez que tengo que hablar acerca de
sistema solar,
el movimiento de la Tierra, me proveo de un motor de licuadora.
Y bueno.
Lo enchufo y luego digo, ¿han visto?
Sí. Que pur si mueve, dice después.
Además hay motores de licuadora, sobre todo de las... De las licuadoras actuales,
sí,
que esas que pican hielo y todo, tienen, creo, una fuerza desmedida para hacer un licuado. Les
sí,
sobra fuerza.
el motor de mi licuadora tiene 140 caballos. El de mi auto, 120.
Pero ¿cómo puede ser, señor?
Quiere decir que ganaría dinero si fuera Mar del Plata en licuadora.
Pero llega mareado, ese es el problema.
Además, no sé, ¿se pasa de punto el licuado, por ejemplo, si usted lo deja?
El licuado...
¿Se le pasa de punto?
Sí, se produce un fenómeno molecular.
Sí.
Usted le da muy duro, las moléculas empiezan, se rompen.
Ah.
Y se produce una liberación de partículas subatómicas.
Es el caos.
Que terminan en una explosión.
Claro. Bueno, claro, señor.
Mucha gente que tiene licuadoras con una altísima velocidad,
sí,
volaron por los aires. Junto con sus bananas, sus hielos y sus leches. La banana es especialmente peligrosa toda vez que tiene potasio.
Claro.
Bueno.
Si usted dentro de la licuadora pone un poquitito de azufre,
sí,
ahí
no se hace
ya
así.
Empezamos con la famosa receta de la pólvora.
Un poco de grafito.
No, pero no funciona así, que usted mezcla eso en un licuado y le sale.
No
la...
podés saber, a altas velocidades ya el asunto se torna cuántico.
Sí. No. No sé la aceleración de partículas y todo eso.
Eso se llama ciclotrón.
Por eso, por las dudas, pongo siempre primera velocidad, que despacio.
Sí, pero a veces le quedan los pedazos de cosa de lo que fuere.
Sí, el licuado que es más bien una ensalada de fruta.
Claro,
usted se va a tomar un licuado y termina comiéndosela.
Es una papilla más que un licuado eso.
Qué horrible, ¿no?
Eso sí que sí.
Bueno.
Es feo. Pero bueno, las cosas que no le funcionan, van a parar, que no va a tirar la licuadora porque se le haya roto el vaso.
Mire, yo quiero hacer una confesión. Yo tuve durante mucho tiempo una cama rota.
Bueno.
¿Rota en qué sentido? ¿Perpendicularmente? ¿Una pata?
Rota en el sentido que le faltaban patas.
Es por donde se rompen las camas casi siempre.
Sí.
Entonces, acudí a mi biblioteca.
Sí.
Tomé algunos libros.
A una mitad de ella.
Casi la mitad de mi biblioteca. Y con los libros reemplacé a las patas de la
cama.
Muy
bien.
Bueno.
Ahora bien, cuando por alguna razón la cama se movía mucho,
sí,
supóngase usted, una pesadilla.
No le voy a preguntar a hacer
una pesadilla.
No, señor, no le pregunto, no importa.
Una pesadilla.
Pero era una pesadilla.
La cama al piso, y usted a las 4 de la mañana, apilando los libros
y buscando alguno que coincida, el origen de las especies más
los más anchos de abajo,
si no se le pasa,
todo así, hasta que al final compré otra cama y también se me rompió.
También se le rompió. Bueno, pero señor,
mi cama es muy inestable.
No, usted es inestable, que le da
mucha pesadilla, por eso.
Sí. Si usted tiene pesadillas de muy seguido,
hago lo que puedo.
Bueno, señor, le pasa eso.
Tanto
pasa eso, los muebles no aguantan y es así, funciona así.
Pero la cama se rompe mucho en las casas.
Pero si usted
y más las camas de ahora, que son endebles, no es la cama de mi abuela, que era de fierro.
¿Su abuela?
Mi abuela era de fierro, verdaderamente. Una puntualidad.
No, además,
mi abuela era de goma espuma. La de...
Sí, digo, las camas de ahora son de maderas terciadas,
sí,
muy endebles. Usted no puede pegar un salto arriba de la cama, qué sé yo, para hacer una gracia.
Claro.
Que ya se le rompe.
¿Vio que se habla de materiales nobles? Son todos siervos de la plebe en casa.
Sí, sí, son todos así.
Sí, sí.
Ahora usted, la cosa rota.
Hola.
Sí,
sí.
A saber, por ejemplo, la pata de la cama.
Sí.
La guarda, porque un día le va a servir.
La pata de la cama no, porque generalmente sí la guardo.
Es como una reliquia.
La guardo porque parece que enseguida uno lo va a arreglar.
Sí.
Hay que embocar un tornillo en un agujero. Pero, esta es la forma más usual de romperse la pata de una cama, el agujero se agranda.
Sí,
el
tornillo
baila y la pata cede y usted cae de la cama con estrépito.
La historia es mi vida.
Caer de la cama, sin embargo, está bien visto en algunos círculos de libertinos que aflojan las patas de sus camas
para
dejar la sensación de intensidad amorosa.
Sí.
Cuando solamente se trata de mala calidad de los muebles.
Qué tristeza.
Las historias de amor son casi todas así.
Sí.
Eso es una cuestión de mobiliario. No, pero de todos modos usted puede guardar la pata o lo que fuere, porque
Hay gente que después la usa para, aunque no sea con un fin práctico,
para otra cosa.
Quizás decorativo. Yo claro. Que se usa mucho.
Yo como rojo. Centro de mesa, ¿qué tengo?
Una pata rota.
Una pata de la cama.
Una pata de la cama, y bueno. No sé si como centro de mesa.
Bueno, pero, claro.
No, usted le puede dar, Dios que sea así.
Yo le dije eso para darle la razón ante una gilada que usted dijo. Usted aprovecha para darme pifia. ¿A dónde vamos,
usted,
señor?
Usted, que es padre de un niño de corta edad, debería saber que cada fragmento de una porquería rota puede ser un juguete para el pobre infeliz.
Para el niño.
Sí, sí. Pero el niño. Sí, sí. Bueno, el niño le dice, esto está roto.
Ay, sí.
No, 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 el niño juega. Claro. Como, ay, mirá lo que te traje.
¿Y qué es lo que traje?
Un pedazo de plato.
Encima es peligroso.
Juguemos a los griegos. No, es lindo. Es lindo.
No, ve, el plato roto no se guarda.
No, no se guarda. ¿Quién sabe, no? Porque, ojo. Un momento, un caminito de jardín hecho
bien.
De platos rotos.
¿Pero qué?
Nada, me siento mal.
La medianera, en medio de los filos de botellas,
claro,
un cachito de plato,
los
pobre
llamados
de ellos.
Traseros de sifones,
sí.
O de botella, que se ponen para evitar el ingreso...
De
delincuente.
Ahí está.
Sí, y también evitar la belleza
o el egreso.
Otras cosas. Usted dice que los delincuentes pasan por las paredes siempre y cuando ven los...
No, pero si usted tiene un tapial de escasa altura, conviene ponerle vidrios.
¿No es por los gatos eso?
No, 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 es por los delincuentes. Es los delincuentes.
El gato salta.
El trasero de sifón ha detenido la ola delincuencial en casi todo el mundo.
Sí. Bueno, señor, sí. No me va a decir.
¿Cómo se para la acción de los quebrados fraudulentos, por ejemplo?
Ah, bueno.
O de las corporaciones que provocan artificialmente una crisis mundial y dejan sin trabajo a 40 millones de personas.
Con traseros.
Muy sencillo, poniendo traseros de sifón en el ápice del tapial.
No, señor. Los bancos estarían rodeados de esa...
Bueno, y entonces, ¿de qué inseguridad me está hablando? ¿Usted cree que se arregla con culos de sifones?
Sí.
Ah, bueno.
Tengo mala noticia. Bueno, ¿y qué más tiene roto? Disculpe, ¿no? Como una indiscreción.
Una cosa, lo que nunca logré conservar roto...
Ya me imagino.
Mire, casi un oxímoron. Son los lavarropas, que mucha gente le da un segundo uso a lavarropas rotas, que
pero,
ya no sirve.
Sí, es muy grande el lavarropas.
No, pero se hacen...
Para esconderse.
Un monoambiente.
Claro. No, hacen grandes maceteros con plantas y helechos
no,
que salen de los
un
lavarropas.
Un macetero, ¿qué va a
poner? Un baobab va a poner ahí, claro.
Sí, mucha planta.
Una secuoya este.
Se usa mucho eso, el lavarropa maceta.
Ajá. Y mira las raíces por...
Yo he visto también macetas lavarropas.
Bueno, sí,
pero
también.
Menos. ¿Sabe qué cosa se rompe mucho y nunca se cambia? Los azulejos.
Claro. Sí, claro. ¿Por qué se rompen los azulejos?
No sé. ¿Sabe por qué? Porque el baño se mueve.
Bueno,
usted... Su casa se mueve. Usted mismo me lo enseñó.
Bueno, sí.
Me dijo que los arquitectos de los edificios
los
hacen
flexibles
para evitar que se derrumben.
Bueno, sí,
bueno,
pero
este movimiento conspira contra la integridad de los azulejos del baño,
sí.
Que se rajan.
Sí.
En el baño hay muchas cosas que se rajan, entre ellas los azulejos.
Este es un sabio.
No, pero el buen vecino...
Qué buena novela.
Soy el buen vecino y el mal vecino.
Sí.
Son tres, somos tres en ese piso. Estamos nosotros y después está el buen vecino y el mal vecino.
El buen vecino en el sentido de título.
Sí.
Sabe conservar azulejos de más del baño.
Claro.
Los tiene abajo de la cama.
Los tiene en lugares y que...
Es seguro que es el buen vecino, el Flanders.
Sí, sí, es el Flanders, el Flanders.
Sí, mi casa está llena, sí, de eso. Y no es que yo sea Flanders, sino por el contrario.
Se lo olvidaron.
Otras personas manejan mi vida. Y arreglan cosas que yo no arreglaría jamás.
Bueno, y entonces... pero no le dicen
claro,
que esto para...
O baldosa de la misma calaña,
sí,
la que usted está claro. usando... Para cambiarlas cada vez que se rompe.
¿Y dónde se la ponen, señor?
No, en mi caso está adentro de lo que debió ser un placar. De manera que yo...
¿Y la ropa?
La ropa la tengo tirada arriba de los sillones. Pero mucho peor sería que tuviera baldosas arriba de los sillones.
Y la ropa pegada en la pared del baño, claro.
Pero ahora, otra cosa que se rompe en el baño son el toallero, por ejemplo.
Ah, no.
Se rompe el palo del toallero.
Sí.
El coso del papel higiénico se rompe.
Sí.
Usted tiene que tener papel higiénico ahí arriba. Llevarlo consigo en el bolsillo.
Lo que es imposible que no esté roto, digo, y así donde yo veo esto que le voy a nombrar ahora, que no está roto, sé que no vive una buena persona. Es lo que llamaríamos la cisterna, el váter.
Ah, bueno,
la,
siempre
eso.
Tiene algo.
Eso siempre tiene algo en todas partes.
Uno va a la casa y o tiene que tirar de un alambre.
O soplar, por
ejemplo. O qué sé yo.
Sí, o le pierde, o ir después de un rato de haberlo utilizado.
Claro, porque tarda mucho.
Otra vez le tiene que dar.
Intentar, hay,
y a las dos horas le pregunta.
Se produce una tardanza en el llenado de la mochila.
Sí, señor.
Tardanza que llega hora y media, ¿verdad?
Claro.
Bueno. Tiene poca agua.
Y la placa es algo que yo creo que hay gente que se la roba. La placa que tapa.
Sí, nadie la tiene.
¿Dios? Ahí está.
No, hay gente que va. Por eso las hace.
Es pesada.
Aplauden el delito, qué feo.
Aplauden, están llenos de placa. Allá, las del baño de acá todavía la
tienen. Todos levantan su placa.
Si llega a faltar, ya sabemos quién es.
Sí. Diga que lo hacen de materiales innobles, pero antes eran de bronce.
De bronce y con
eran de bronce, afanado.
Nombre de la familia teníamos.
Cadenas de inodoro, kilómetros tengo en casa.
¿Cómo kilómetros, señor? ¿De dónde la colgaba? ¿Para tener kilómetros?
No, la robaba para después venderla.
Claro.
Ah.
El día de mañana, pensaba yo...
¿Se va a poner de moda eso? Claro.
No, lo que antes en baños, en duchas públicas, sí se afanaba.
¿Dónde vio una ducha pública?
¿Pero cómo? ¿La ducha
se ducha en público?
Eso es
más privado que la ducha, no debe haber nada.
Es un oxímoro. Son dos cosas que no pueden ir juntas.
Pero señor, cuando voy a la... Yo voy a una piscina pública.
Ajá. Todo público usted, nada.
Todo público, señor.
Por ejemplo,
para todos y todas. Y voy a la pileta y están las duchas, los vestuarios y las duchas. Como
¿para qué va a tener una ducha?
Como en un club.
Ya salió mojado.
Como en los clubes.
Eso es un énfasis innecesario.
Usted es un vicioso.
Claro. Que después de meterse en la pileta va y se ducha encima.
No, pero...
Sobre llovido mojado.
Usted es un hidrofílico.
Pero usted se va con el cloro puesto.
Ay, qué lindo.
¿Y qué cree que tiene el agua que sale de la ducha?
Menos cloro.
Bromo. No, señor. No.
Menos cloro, señor. Por eso uno puede ducharse sin antiparras.
Yo iba a un club que quedaba blanco, salía blanco de la pileta.
Sí. A veces se pasan.
Sí.
Porque hay gente que no sabe.
Hay viejas que van a lavar la ropa al club de tanto cloro que tiene.
Sí, la que tienen puesta. Sí.
Nos pasó en una gira con Moreira, parecíamos los zombies, los muertos vivos.
No, pero ese lugar era tremendo.
Ese era los ojos rojos, sí. Películas de zombies. Sí,
señor. Y salíamos, aprovechamos y caminábamos como en el coso de Mike
Pichazo. ¿Qué más tiene roto en su casa?
Era todo lleno de espuma.
¿Sabe? A mí se me rompen mucho los portalámparas.
Sí. Sí.
Es de romper. ¿Por qué se rompe?
No sé, pero se rompen y en un momento ya, por nueva que estuviera la lamparita, ya no enciende.
Ya no está. No.
Y ya pierdo la pista, y pues no quiero poner el dedo a ver qué ocurre.
No.
Porque me dijo un muchacho que es electricista que podría tener una muerte espantosa.
No, pero eso por otras cosas,
el hijo de mi familia.
No, ¿qué tiene que ver su familia en eso?
Sí,
su familia ya se fue, además.
Como un esfuerzo, señor. ¿Y sabe qué otra cosa no sobrevive en mi casa más de dos días? Las pantallas de las lámparas. Porque se le inclina un poco la bombita y ya se le hizo un agujero así.
Claro.
Yo la voy girando, la voy girando hasta que no queda más.
No, ella fue, se fue baila. Es como las asas de las tazas.
Ajá, hasta mañana.
Mamá amasa la masa. Y la taza sin asa.
La sopa sin sal sale sosa.
No, pero...
La taza sin asa seguro te sobrepasa.
No, la taza sin asa se usa.
Soso. Otra vez.
Se usa así.
¿Sala la sopa, Susana?
Aprendiendo a leer con Patricio Barton. Hola, chicos.
Bueno, sirve. Las asas no las conservo, eso sí, las
no.
Tiro.
Cuando se ahora, ¿usted dónde agarra una olla, por ejemplo, cuando no tiene manija la olla?
La va empujando con un palo.
Y cazador, repasador y la agarra bien del borde.
Pero
ahora
cuidado.
Bien, en la grasita de la sopaina.
Sí, claro.
La hace resbalosa.
La hace resbalosa.
Es muy peligroso tomar una olla con sopa hirviendo Y siendo que esta olla carece de manija, y tomarla usted del borde con un repasador.
No, claro.
Muchas personas han perdido la vida.
Sí. ¿Así pues, con la olla?
Se le escapa la olla, se resbala, sí. Cae.
O los miembros inferiores, claro.
Que muere.
Bueno, no, señores, me parece.
Muere sabrosa, pero bueno.
Igual peor es intentar adosarle una manija de lo que fuere.
Ponerle porque una manija...
Usar el agujero que tenía y con un alambre le
haga... Con un hilo o algo, sí, sí.
Es peor, porque eso...
Y además viene gente a visitarlo a su casa. Sí, viene, por ejemplo, el embajador de Bélgica. Sí. Y va a la cocina, usted tiene una olla negra de tizne. Tiene tizne del año 1940.
Sí,
con dos agujeros y un pedazo de alambre. Todo así, usted cacha. Mi mujer preparó sopa, dice. Y casa la olla.
Sí. Sírvase, dice.
Donde se ve un líquido verduzco en el que sobrenadan cuartos de chorizo.
Bueno,
es el momento de abandonar
la diplomacia, por lo menos.
Sí. Quizás un poco antes.
Bueno, la plancha, la famosa plancha para hacer carnes a la plancha,
sí.
Siempre carece, a los 2-3 días pierde la manija, igual que algunas personas.
Sí, el mango.
Y ahí uno trata de introducirle algo.
Tenga cuidado, porque hay cosas que si pierden la cubierta se hacen peligrosas. La radio, la radio enchufada,
sí.
¿Se acuerda?
Sí.
Si se le salía el botón,
la perilla.
Por ejemplo, del dial, la perilla... Quedaba a la vista un fierrito.
Un fierrito,
y
sí.
Y personas poco avisadas decían, bueno, ahora voy a cambiar de radio, la voy a apagar agarrando el fierrito.
Nunca
y
más.
Esto es lo último que hacían.
Nunca.
No, pero
escuchando Justa del Saber, morían así.
No, pero si no, los viejos televisores que se cambiaban con el clac, 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 clac.
No,
clac. Eso donde sí le quedaba el fierrito.
Te moría.
No, pero yo lo he hecho con una pinza.
Con una pinza.
Con una pinza. Trac, trac, trac.
Es más, yo tenía el televisor en la pieza y dormía con una pinza abajo de la almohada. ¿Para qué? Cuando quería cambiar de canal me levantaba y trac, trac, trabajosamente, desde luego. Por eso me hice tan conservador en los canales.
Ver un solo canal siempre.
Claro, me ponía un canal a la mañana y lo dejaba, porque chao, estaba un Potosí cambiado.
Sí. Después hablan del rating. ¿Qué rating? Es el de, bueno, y más melancólica es la imagen de cuando se le rompe la pinza con la que usted
está
cambiando los canales.
Sí, sí.
Porque ahí hay que abandonarse, está.
No, ya sin una parte del mango de la pinza, aún es posible cambiar los canales, pero bueno... La estampa de
la pinza tiene que tener mango de goma.
Sí, señor.
Sí.
Porque si no, usted también.
O también fenece. Corre peligro.
Usted sería ya la décima persona que fenece en este informe.
Sí, sí. Ya casi que no queda gente. No,
parece Galveston esto.
Bueno, y después hay muchas partes de cosas que, como le decía antes, no sé qué son, que tienen formas indefinidas y que voy buscando como quien trata de completar un rompecabezas.
Ah, a ver qué era.
¿En dónde encaja?
Bueno. A ver qué era, cuando estaba sano.
Por material, por color, por forma.
Alcancías.
No sé qué son. No, pedazos de plástico.
Claro, sí.
Todas las cosas de jardín. Ustedes de las personas que compran, hágalo usted mismo. Esas cosas para armar una sombrilla, una porquería de esas.
Sí, si no, yo armo.
Claro, y le queda la mitad.
Le queda la mitad. Son 6 piezas, por ejemplo. 3 no sirven para nada.
Sí, eso es raro cuando viene... Bueno, los otros días que armé un Batman.
Sí. ¡Santa inocencia, Barton!
Le había regalado a mi hijo para un cumpleaños, pero de hace bastante, un Batman, y mi hijo no tiene paciencia para armar cosas.
Para Batman.
Para
Batman.
No tiene paciencia.
Como cualquiera.
Yo tampoco. No abrió la caja nunca.
Está muy bien. Tener el regalo con la caja sin abrir.
Sin abrir.
Y como guardarse el helado para después.
Claro. Entonces un día que me dijo, estoy aburrido, ¿qué hacemos? Basta,
salí acá.
Tienes nada de jugar con los chicos. Bueno,
oh, niño.
Digo, bueno, está bien. Vamos a armar...
A Batman.
A Batman. 300 piezas de Batman.
Yo ya un poco... Pongo la carita del guasón y le pego al niño. ¡Maldito niño!
¿Cómo puede ser que me quedó, digamos, más o menos con una anatomía cercana a lo que es Batman?
No le habrán puesto el calzoncillo al revés, ¿no? Sí. ¿Vio los calzoncillos Batman?
Sí, ese. Y sin embargo me sobraron como 40 piezas.
Era Robin.
Claro.
No, joven maravilla.
Yo trataba de encajarlo.
Sí, claro, no. Como en cualquier parte.
En cualquier parte.
Quería meterle piezas supernumerarias a Batman.
Y yo le decía, no, debe ser, bueno, es un arma. Me dice, no,
si claro, no, arma. Si tiene dedo.
Un arma con rodillas.
Sí, esto va acá, insistía, porque bueno, si uno claro, hace fuerza...
Si uno no muestra autoridad delante de su hijo...
Señor, sí. Eso iba, y bueno, después, ahora tengo escondidas esas piezas.
Claro, hay que escondérselas.
Sobrante, porque digo, después va a decir, ¿qué es esto? A Batman le falta todo esto.
¿Por qué bueno, no le regala un mecano?
¿El mecano?
Un mecano en el zar de Rusia.
Mecano en 10, claro. No hay más mecano, me parece.
Sí, por suerte, ¿no?
Debe haber.
Una cosa que produce una frustración enorme. Yo siempre cuento que mi madre me prohibió, esto es verdadero, ¿eh? Mi madre me prohibió que yo jugara con el mecano.
¿Por qué? Porque se ponía mal.
Porque yo pensaba, era peor que ahora yo cuando era niño.
¿En serio?
O sea, ¿qué haría yo ahora si me pusiera con un mecano y encontrar alguna dificultad? Por ejemplo, que el tornillo no anda, que cierta pieza está mal, que las instrucciones están equivocadas o cosas por el estilo.
Sí, lo destruiría.
Bueno, con... entonces empezaría, parece mentira, bla, bla, bla.
Conspiración.
Mi madre oía la voz de su pequeño hijo decir, ¡será Dios! Bajaba santos del cielo, me condenaba a 15 infiernos cada vez que jugaba. Entonces me prohibieron no jugar más con el mecano porque estoy harto de oír tus maldiciones, niño de 9 años.
Bueno, otra cosa de ese estilo, y que yo tengo un poco de culpa, cuando mi hijo, que ya tiene como, es un anciano, tenía 5 años, ponele,
mayor que usted,
mayor que yo ya. Y debe andar por ahí.
Como mis compañeros en el colegio, que podrían ser mi madre.
Podrían ser mi madre.
Bueno, decidí regalarle una pista que hasta figura en las canciones de Serrat.
¿El Escaléctric?
No, mi perro, mi Escaléctric y mis amantes. Sí, ¿qué va a ser, señor? La pista.
Sí, pero el Escaléctric...
El Escaléctric.
Pero no funciona el Escaléctric. No, pero... Se le pasa saliendo el auto de la,
no
de la pista, señor. Pero... 2 segundos es el récord. ¡Pum! Afuera. ¡Pum! Afuera. ¡Ay, qué divertido! ¡Pum!
Bueno, al ver que le pasaba eso, no se lo presté más. Lo armé y lo usé yo para siempre.
Claro.
Bueno, eso. Pero...
Sí, él llama gente muy importante del gobierno a jugar al escalete. Utiliza sus influencias.
Y a veces le gano y todo.
Si no, me dijo ganar.
Déjeme adivinar.
Bueno,
no, pero no le tiene que peinar.
Randazzo dice que es muy bueno con el escalete.
Tenemos una pista en Chivicos.
No, lo que le digo es que el escalete tiene muchas cositas, muchas piecitas. Tiene las vías, tiene los tramos, tiene los puentes, tiene los...
Hay accesorios que después los puede comprar usted porque le vienen...
Y eso que usan las minas para las uñas.
Buenas tardes.
Soy un adicto al escalete.
¿Cómo le va? Usted se puede comprar curvas.
Ay, buen mozo.
¿En qué sentido me lo está diciendo?
En el sentido vial, señor. Ah. Usted se compra curvas, tramos, rectos.
Ah, sí.
¿Rectos?
Sí,
dos.
Envuélvame uno.
Hoy le pregunté con eso.
Sí, porque el que tenía... No se puede prestar nada.
Bueno, señor, entonces...
Yo te lo vi sano.
Y se la arma como le gusta.
Ahí
señor,
está, muy
porque
bien.
Se pone la curva donde la quiere poner.
Ah, sí.
El tramo recto donde lo quiere poner.
Sí, sí.
El puente. El,
sí,
el,
bueno, ¿hasta cuándo va a seguir?
Bueno, señor.
Bueno,
se va quedando el circuito.
Son las cosas que más se rompen. Los juguetes se rompen todos.
Sí,
el destino de todos juguetes es romperse. ¿Cuánto dura un juguete sano?
2 horas.
Un día.
Sí, como
según el niño, ¿no? Porque hay niños que tienen mano.
Sí, bueno.
Manito de oro. Agarra.
Mire, una cosa que usted debe conservar también, que uno no sabe si lo hace por cariño, por precaución o por estúpido, que son las cosas que a uno le ponen cuando se fractura, por ejemplo. Prótesis, una muletita aquí, un yesito allá.
No, yo es que no me he
fracturado
tanto.
Una dentadura postiza. Digo, pedazos que le incorpora la medicina.
No, usted eso... Me... Usted me parece que es una persona muy perversa, Dorio.
Bueno, no, ¿qué?
Sí, de eso te quería hablar, negrito.
¿Qué guardan las dentaduras antiguas después?
Bueno, y vos reíte.
Reíte. Reíte con esa dentadura.
Un yeso que yo
me no me quebré nunca. No tengo yeso.
¿En serio? ¿Jugó la pelota alguna vez? ¿Nunca
sí,
se quebró?
Sí, no me quebré nunca.
Qué feo, ¿eh?
Bueno, muy vamos bien. A hacer una breve pausa, queridos amigos.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Editorial Planeta te invita a la charla abierta de Alejandro Dolina en la Feria del Libro. Este sábado a las 16:30 horas en Sala José Hernández. No te lo pierdas. Alejandro Dolina en la Feria del Libro.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Hablaremos de inmortales y principalmente de alguien de quien hablamos muchas veces, demasiadas veces aquí, el conde de Saint-Germain.
¿Cómo no?
En el momento de la pasión de Cristo, venía Jesús cargando su cruz por el camino del Monte Calvario y se encuentra con la tienda de un zapatero, quizá un artesano. Y así viene el Cristo, ¿no?, recibiendo la befa de la multitud. Por ahí está también Simón Cireneo, que le ayuda de a ratos a cargar la cruz. Ya en la tienda del artesano, el soldado que venía vigilando,
¿sí?,
le dice, ¿por qué no le das un poco de agua con unas gotas de vinagre a este? Dice. Y el zapatero o artesano le niega el agua y le dice, anda, anda. Y el hombre de la cruz contesta, yo ando porque debo morir, pero tú hasta mi vuelta andarás sin morir. Lo maldice y lo condena a no morir nunca hasta el regreso de Cristo. Y este hombre es el judío errante. Y se supone que todavía hoy anda el judío sin morirse. Y se interpreta también esto como una duda filosófica para ver hasta qué punto conviene no morirse, hasta qué punto nuestras vidas no están movidas únicamente por la certeza de que habremos de morir. Y a lo mejor es esa certeza la que da origen a todo lo que de bueno tiene, si es que hay algo, la raza humana. En los mitos, la idea de la inmortalidad aparece de modo muy inocente, quizá. Ahí está uno de los hijos de Minos, el llamado Glauco, que parece que se había muerto ahogado porque jugando cayó en una vasija de miel, llena de miel, una enorme vasija llena de miel y se ahogó. Pero después su papá, no recuerdo quién, en ese mismo lugar mata a una serpiente. Justamente en el momento en que estaban llorando a Glauco.
Al pequeño Glauco.
Y deja la serpiente ahí, al rato viene otra serpiente con unas hierbas y se las da a oler a la serpiente muerta y la serpiente muerta empieza a andar. Entonces, bueno, se hacen de esa hierba, que es la hierba de la inmortalidad, es una hierba que también conocía la sibila de Cumas, también algunos de los argonautas. Después había unos que eran inmortales en su tierra, como Alcioneo,
claro,
uno que luchó con Heracles, o Porfirión, que eran mortales mientras tanto no salieran, inmortales mejor dicho, mientras tanto no salieran de su tierra. También eran invencibles, ¿no?
Claro, bueno,
hay la famosa lucha de Heracles con Alcioneo. Después está aquel del que hablamos hace un par de días, Titeno se llamaba, se olvidaron, lo hicieron inmortal accediendo a un pedido de su amante, que creo que era la Aurora, Eros, pero se olvidaron de la juventud y quedó inmortal pero viejo, con una vejez creciente, que no terminaba nunca, al final lo guardaban en un cajón. Era del tamaño de una cigarra, se iba secando.
Exactamente.
Sí. Bien. Está también Ixión, el que robó la ambrosía,
claro,
que era la que mantenía jóvenes a los dioses.
Una de las dos cosas era que se alimentaba a los dioses.
Les garantizaba la inmortalidad. Bueno, todos estos tipos. Pero el viejo amigo de este programa, que era inmortal, es el conde de Saint-Germain, sí, quien también eludía la muerte, no se sabe, ¿no? Quizás no en cumplimiento de una maldición, sino por haber descubierto una ciencia que le permitía perpetuarse. Bien, textos de distinta índole han sido hospitalarios con el conde Saint-Germain. Aparece su nombre en los archivos oficiales, en los papeles de Estado, en los informes confidenciales. Bueno, pero también lo encontramos, y principalmente, ¿no?, en la literatura, a veces con su propio nombre, otras veces oculto bajo la apariencia de un personaje de ficción. Y también se han interesado en el conde toda clase de esoteristas, alquimistas, vendedores de elixir, bueno, esa clase de gente.
Cruces con personajes como nuestro amigo Cagliostro o José Bálsamo, que también...
Ya, se conocían y al parecer no se soportaban.
Exactamente.
Bueno, todo esto da como resultado un panorama biográfico bastante borroso, bastante inseguro, en donde aparece la desconfianza y el aburrimiento mucho antes que el interés. Las historias del conde de Saint-Germain son en general aburridas.
Sí, ¿no? Sí.
Puede decirse que nació el 26 de mayo de 1696 y que era el hijo del último soberano en Transilvania, Ferenc II. Se sabe poco de su vida en esos años. Su padre murió en 1735 y un año después se produce la muerte oficial del conde. Pero como veremos enseguida, lo más interesante le sucede a Saint-Germain después de muerto, como a muchos. Estuvo en Escocia en 1745, estudió alquimia en Alemania y en Austria, tuvo muchos nombres, marqués de Montferrat, conde Bellamare, caballero Schenning, caballero Beldon, monsieur de Sigmund, conde Soltikoff. En el año 1758 se hace amigo del mariscal Belisle, que lo presentó a la Pompadour y luego al rey de Francia. En ese momento tenía 62 años, pero representaba 30. Era delgado, de mediana estatura y cabello oscuro. Algunos dicen que tenía crédito ilimitado en todos los bancos del mundo, otros sostienen que no utilizaba ni bancos ni banqueros, otros dicen que nunca pudo conocerse la verdadera fuente de sus recursos. Yo puedo decir que vendía a precio de oro un elixir que rejuvenecía.
Claro.
Lo vendía entre la nobleza de Francia. Decía también Saint-Germain que era capaz de convertir las piedras del camino en diamantes. Y de esto lo había convencido al mismísimo Luis XV. Muchas veces fue perseguido por la policía, pero siempre pudo rajar, digamos. Ante la menor dificultad, desaparecía misteriosamente. Tuvo un gran lío cuando, siendo amigo de Bellisle, que era ministro de guerra, ajá, este lo manda a una misión secreta, aún sin autorización del rey, ¿no? En realidad iba a negociar con el conde Brunswick a La Haya una paz sin Austria. Era una misión audaz, lo descubrieron, y cuando ya estaba por ir en cana, pudo escapar y pasó a Londres. Daba la impresión de haber viajado mucho, ostentaba un cierto lujo, lo rodeaba un grupo de fieles sirvientes. Nadie fue recibido jamás en su casa, nunca lo vieron comer ni beber. Decía haber sido inquilino de 40 cuerpos en forma sucesiva. Así fue San José, Cristóbal Colón, Roger Bacon, Francis Bacon y el Papa Bonifacio V. Relataba su
amistad. Alquilaba bien el hombre, sí, claro, digamos, ¿no?
Relataba su amistad con Cleopatra, con Jesucristo, con la reina de Saba, con Santa Isabel y con Luis XIV. Él veía un cuadro y preguntaba en forma casual: ¿quién es ese del cuadro? Y alguien le decía: por cierto, es nuestro Señor Jesucristo. Y él replicaba: vamos, dice, este hombre no se parece en nada al Jesús de Nazaret que yo conocí en las bodas de Caná.
Qué bueno.
A veces confesaba que un líquido especial lo había mantenido vivo más de 1000 años, y ese era precisamente el líquido que vendía la gilada. Era músico y compositor, tocaba el piano, el violín, cantaba con registro de barítono. Se le atribuye un aria llamada La pérfida inconstancia. También pintaba y esculpía. Era ambidiestro y hasta podía escribir con ambas manos a la vez. Hablaba perfectamente el inglés, el italiano, el portugués, español, francés, griego, latín, árabe, hebreo, chino, caldeo, sirio y sánscrito.
¿Quién no lo hace?
Leía de corrido la escritura cuneiforme y los jeroglíficos egipcios. A veces entraba en un trance profundo. Los jeroglíficos egipcios, nótese que todavía no habían sido descifrados.
Descifrados por Champollion.
A veces entraba en un trance profundo, para no hablar de la escritura cuneiforme babilónica.
Claro, claro.
Digo que a veces se quedaba duro como una estaca durante varias horas. Cierta vez conoció en la corte de Francia a la condesa de Alkmaar y le dijo: ¿no me recuerda, condesa? Y ella le respondió: no, pero yo creo haber conocido a su señor padre hace 50 años. ¿No? Mi padre murió hace mucho más tiempo que eso. En realidad, usted me conoció a mí.
¡Qué momento!
Y si mal no recuerdo, tuve el honor de haceros la corte. Y además creo que en Venecia le compuse una barcarola que fue muy de su agrado, dijo el conde. A la noche la condesa recibió una copia de la partitura de esa barcarola con una inscripción que decía: por siempre fiel.
Muy lindo.
Esto lo cuenta la condesa en un libro que se llama Recuerdos de María Antonieta. La condesa de Ademar estuvo con María Antonieta 10 años antes de la Revolución Francesa y la previno acerca de esta revolución. En realidad esa no fue la condesa de Ademar, fue Saint-Germain.
Claro, claro.
Pero esto lo cuenta
antes de la noche de Varennes, la famosa noche de Varennes.
Le dijo: mire, en realidad esto es cierto. Uh-huh. Él estuvo involucrado también en el famoso asunto del collar
que de perlas de Buckingham.
Fue involucrado lejanamente, no fue el responsable del asunto. Pero ahí consta su nombre en las investigaciones, en el juicio. Fue enjuiciado, salió absuelto. Quiere decir que acá ya entramos en un terreno en donde había un tipo que era el conde.
Que hacía de las suyas bajo esa, por lo menos, bien, de vestidura. Sí, sí.
El caso es que Saint-Germain se fue a Suecia y se murió otra vez un 27 de febrero de 1784. Pero no está enterrado en ninguna parte. La condesa de Ademar recibió una carta del conde unos 5 años después de muerto, no porque el correo anduviera mal, sino porque había sido fechada en 1789. La carta dice, mire, se avecinan tiempos tremendos, ya nada será como antes. Le pido por favor que vaya mañana a las 8 a la iglesia de los Recoletos. La condesa fue y se lo encontró a Saint Germain, vivito y coleando, arrodillado entre las sombras, y al mirarlo descubrió que tenía el mismo rostro de 1760. Él le dijo, nos veremos 5 veces, condesa, pero por favor no desee un sexto encuentro. Van a ocurrir en estos días cambios tremendos. No voy a poder protegerla. El rey no me ha querido escuchar, bla, bla, bla. Vuelve a anticiparle la revolución que va a estallar en esos mismos uh-huh. días. La condesa cuenta que lo vio 5 veces y la última vez que fue la sexta fue la víspera de la muerte de la condesa, que fue el 11 de mayo de 1821. Todo esto consta en los recuerdos de María Antonieta, que es una obra de la condesa de Ademar. Ahora bien, hay un detalle intranquilizador. Resulta que este libro, Recuerdos de María Antonieta, supuestamente de la condesa de Ademar, no fue escrito nunca por esta condesa, sino por un famoso falsificador, probablemente un señor Lamotte Langon. Siguen los datos. Este falsificador, si es que era Lamotte Langon, estoy hablando, conjeturando. Este falsificador falsificaba textos de toda índole, entre ellos estos recuerdos de María Antonieta por la condesa de Ademar, que jamás escribió una línea de esto. Así que cabe desconfiar. Pero yo tengo más que decir. Hay un libro que se llama El Conde de Saint-Germain, de Paul Sacornac, en donde se habla de la condesa de Ademar. Y si bien no se menciona este libro, se mencionan artículos en revistas de la condesa de Ademar sobre teosofía.
No está mal, no está mal.
Así que nuestra desconfianza pasa a ser...
En esas épocas, tanto en París como en Londres, fue frecuente un género que podríamos llamarlo, y si no le veo, bien trovato. Por ejemplo, comentarios de Napoleón sobre el príncipe Maquiavelo, que nunca existieron.
Y había
algún fulano que los producía, bueno, y los vendía.
Bueno, todavía, ¿no?, se siguen editando cosas...
cosas por el estilo.
Por el estilo, y concretamente sobre el conde de Saint-Germain. En esos textos se le atribuye la invención del tren y del barco a vapor. Dos bagatelas realmente para alguien que ha sabido completar hazañas mucho mayores, como vivir 2000 años. Bueno, alguna vez hemos dicho que si uno es razonable hace bien en desconfiar de todo esto, pero no podré evitar un ingenuo e infantil deseo de que algo sea cierto. ¿Por qué? Y porque si Saint-Germain pudo vencer a la muerte, es porque después de todo la muerte no es invencible. Solamente por eso, ¿no? Solamente
por eso vale la pena la historia. Y permítame que le agregue un dato de optimismo, querido Alejandro, y es cuando usted hablaba del origen de Saint-Germain, y hablaba de un padre llamado Ferenczi o algo así, claramente es la región Transilvania bajo el dominio húngaro. Pero se dice que aquellos que, con el rey Esteban, creo que fue, se sacaron de encima los húngaros, fueron nada menos que los rumanos que comandaba, por ejemplo, Vlad Tepes. Sí. Vlad Tepes, conocido empalador, Vlad el empalador, margrave de la región, que a su vez inaugura una larga tradición de personas que deciden no morirse chupándole la sangre a otra gente. No los empresarios, sino los vampiros, en este caso, o los no seratu, los no muertos. Así que es una vuelta de tuerca interesante para relacionar a Saint-Germain con cierta forma de inmortalidad.
No está mal para escribir un libro.
Bueno, por ejemplo.
¿Por qué no?
¿Por qué no? Y que alguien que sea mucho más atractivo, menos darky, que el conde Alucard, como se hacía llamar las primeras semanas en Londres, el mismísimo Drácula, ¿no es cierto? O Bram Stoker, que era un mal escritor, a pesar de esa gran invención. Hace unos días estuve viendo una película, un film, que no sé si se llamaba Once Upon a Time, era mejor que se llamase Let Me Try Again, pero que consistía en que una persona, con solo meterse en un placar y hacer apretar fuerte los puños, podía retroceder a cualquier momento que le importara, en el que pensara, de su propia historia. O sea, no era que viajara en el tiempo. Los primogénitos de esa familia viajaban en el propio tiempo. Esto le permitía desandar algunos errores a la gente y vivir de vuelta un momento que, por supuesto, una película hecha en Hollywood pretendía que sucediera para levantarse una mina, para hacer mejor un negocio. Y escasamente se le ocurría cuando se le estaba por morir el padre. Pero bueno, no importa la película. Digo que...
Sí, cuando uno descubre mil aplicaciones secundarias... y más compleja, es capaz de hacer estallar el mundo, pero...
Exactamente.
Pero bueno, al tiempo no se le ocurrió.
Y yo lo probé, les aviso, chicos, no hagan esto en casa, lo probé en placares y esto no funciona realmente. Y eso que apreté fuerte. Pero digo que de todo, aunque esto no funcione como práctica, a veces la vida opera de ese modo. Esto es, nos somete a situaciones en las cuales uno puede pretender que está viviendo de nuevo y que puede rehacerse de algún error cometido o bien cambiar de actitud, como se dice, de esas dos ratas caídas en un cubo de leche, en que una dice, todo el mundo sabe que una rata en un cubo de leche se ahoga, y la otra dice, sí, una rata se ahoga, pero ¿por qué no probar? Hasta que finalmente, de tanto sacudirse, logra hacer crema, y entonces sale marchando.
Está muy bien.
Lo extraño también es que, al fin y al cabo, cuando pasan estas cosas, y al cabo de muchos años, en que uno logra la sabiduría necesaria para saber que no hay que copiar el estilo de un escritor para ser bueno, que no es necesario morderle el cuello a una mina para sobrevivir, pero sí por ahí enamorarla, y ese tipo de cosas, se vuelve a encontrar con la rata que no nadaba por ahí, y que esa rata le diga, bueno, uno nunca sabe, porque al fin y al cabo, esas son las vueltas de la vida.
Está muy bien. Y las vueltas de la vida son también las vueltas del inmortal, del judío errante.
Que
no tiene más remedio que dar vuelta a su vida, ya que al cabo de un tiempo empiezan a repetirse las situaciones y ya el tipo tiene la sensación de verse en una calecita, aunque yo no creo mucho en eso.
No, pero ¿sabe qué es raro?
Borges ha demostrado la inviabilidad estadística de la repetición, del eterno retorno.
Pero además son personajes, recuerdo también de Flying Dutchman, que es la versión del holandés errante, es la versión del judío errante, pero para los marineros, y esos personajes siempre tienen la oscuridad del resentimiento. Si uno se la llevó de arriba, por más que esté un poco más flaco y con menos guita, debería haber alguna forma de felicidad en eso, y no la hay. Sospecho que algo de eso...
Sí. Yo creo que la felicidad, se lo voy a decir mejor, menos ampulosamente. Si yo hubiera hecho el universo, o sea, que sería un desastre para todos, hubiera hecho inmortales a los hombres, pero no se los hubiera dicho.
Pero, qué buena idea. Eso es mucho más que una idea para un libro, tiene para dos o tres ahí.
Bueno.
Y lo que le propongo, ¿sabe?, que es reproducir una escena de Agenarro que me encanta, pero reduzcámosla a la cosa más barrial, más nuestra. Ir un domingo a pasear por barracas, ¿no? Entrar al Museo Histórico Nacional y pararse al lado de un cuadro en el que está asumiendo Sarmiento de presidente. Y al lado está el joven Roca, por ejemplo. Y que uno diga, esa es Roca, por favor, me acuerdo cuando lo nombraron general y este tipo no se parece en nada, e irse. Yo no sé si alguien lo va a creer porque alguna mina se levanta, segundo se levanta.
Bueno, mientras llegan esos tiempos vamos a escuchar a Charlo en el tango que se llama Las Vueltas de la Vida. Adelante.
Parado en la vereda, bajo la lluvia que me empapaba, la vi pasar. El auto, limusine, como un estuche, de mina aislaba con su cristal. Frenó, me dio dos mangos, y en la mirada de indiferencia que echó al seguir. No sé que para ella yo era un mendigo sin importancia y me reí. Gran perra, la vuelta que tiene la vida. Ayer yo era rico, su amor disfruté. De sedas y encajes la tuve vestida, y alhajas y coches sin par le compré. La timba más tarde me tuvo apurado, el juego es más perro que toda mujer. Y sin plata muy pronto me vi abandonado, y hoy mango de un peso si quiero comer.
¡Qué cambio! Yo he sido un bacán afincado y hoy pasa a mi lado casi sin mirar y me tira limosna al pasar. Parado en la vereda bajo la lluvia que me empapaba, hoy recordé los besos tan sinceros que ella me daba cuando yo era su gran Michelle. Mujer, a ser payuta, dije amargado, y sus billetes despedacé. Después, silbando un tango, galgando de hambre a mi cotorro, me encaminé.
Era Charlo en La Venganza Será Terrible, Las Vueltas de la Vida.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 4 décimas, humedad 75%. Es bueno que el PJ se renueve, pero no es saludable que participen Massa y De la Sota. Esto lo afirmó el diputado nacional kirchnerista Edgardo De Petri, quien considera que esos dirigentes quieren reeditar un PJ subordinado a los poderes económicos. Sostuvo además que el peronismo de ese siglo es el peronismo de Perón y Evita, y el de Néstor y Cristina. Investigan el presunto vínculo entre la policía y la banda narco desarticulada. Esa banda fue desarticulada el sábado pasado. Luego se ordenó el allanamiento de 10 dependencias de la Fuerza de Seguridad en el sur de la provincia de Santa Fe. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, llegará el próximo domingo a nuestro país para iniciar una visita oficial. Incluirá un encuentro bilateral con Cristina Fernández de Kirchner en lo que será la primera visita de Estado que concreta la mandataria del vecino país desde su reciente asunción. En Buenos Aires, la temperatura es de 16 grados 4 décimas, la humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Editorial Planeta te invita a la charla abierta de Alejandro Dolina en la Feria del Libro. Este sábado a las 16:30 horas en Sala José Hernández. No te lo pierdas. Alejandro Dolina en la Feria del Libro.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Senador Nacional Aníbal Fernández.
Hola, Gato, buen día.
El doctor León Carlos Arcelañán.
Buen día, igualmente, ¿qué tal?
Presidente del radicalismo, el senador Ernesto Sanz.
Buen día, Gustavo, un gusto escucharlo.
Diputado Nacional del Frente UNEN, Martín Lustó.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenos días.
El ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo.
Buen día, ¿cómo le va?
El secretario general del gremio de camioneros, el señor Pablo Moyano.
¿Qué tal, Gustavo? Buen día.
Secretario general de la presidencia, doctor Oscar Parrilli.
Buen día, Gustavo, y buenos días a todos los oyentes.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado. Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Me voy de vacaciones. ¿Qué hago con la mascota?
Ah, tírela.
Es una pregunta que recibimos cada 3 minutos en nuestra mesa de datos.
Bueno, y es un problema, discúlpeme, antes de que usted tenga la palabra, me permito decir que es un problema que se extiende cada vez más.
Sí.
Porque hay cada vez más mascotas.
Ah,
sí. A 2 y 3 por hogar también, ¿eh?
Sí, sí.
¿Y dónde las ponemos?
Claro.
¿Usted tiene respuesta para eso?
No. Ah. Es un... cada vez se extiende más a 2 y 3 mascotas. ¿Y qué hacemos con eso? Adelante.
Gracias. Bueno, acá dice... ¿Tienes todo planeado menos qué pasará con tu perro o gato?
Cuando, ¡oh, gato! Cuando, ¿perro o gato?
Ah, cuando estés en la playa. Planear sus vacaciones lejos de ti también es parte de tu presupuesto. Y, o sea, hay que planear sí. las vacaciones del perro.
Claro.
O gato.
O gato, sí.
Sí.
Le diría que entre los asuntos de la planificación de las vacaciones está esa.
Acá dice que hay 3 opciones, ¿no?
¿Cuáles son?
Una pensión. Mandarle una pensión al perro.
Sí. O gato. Guarderías de animales, chicos.
Pedirle a alguien que se quede en tu casa mientras tú sales.
O que vaya.
Con perro y todo.
Oh.
¿Cómo? Con el pretexto de que me cuidan el perro, me usan todo.
¿Puedo decir algo?
Sí. Arriba de la cama, se me ponen la ropa, la lencería.
Yo, y sí, señor. ¿Puedo terminar cuando me voy de vacaciones?
Sí, deja alguien.
Invito a una pareja joven que no tenga casa propia.
¿Por qué pareja joven?
Que tenga un
¿en
lugar...
qué cambia con pareja vieja?
Yo siempre invito a parejas jóvenes. ¿A qué?
A que me cuiden el gato.
Ah, porque... sí, yo también. Le digo, pongo aviso. Parejas jóvenes para que me cuide el gato.
¿Puedo decir algo?
Sí.
Y la verdad, vamos. Ponemos sobre el tapete la verdad.
Sí, a eso, para eso estamos, para eso estamos.
Sí, es un problema que no le tiene miedo a llamar a los objetos por su denominación.
Bueno, la persona que se queda el primer día está muy entretenida con la mascota. Bueno, le di comer, le di agua. Pero esto dura un día como mucho, el entretenimiento.
Después se pudre.
El segundo día, ¿qué empieza a hacer? Revisar la casa, dice.
Bueno, pero...
Le lee todas las cartas, todas las fotos pornográficas que usted tiene con su señora esposa. Es una intimidad que por mí...
El cajón de la mesa de luz.
Que yo tengo ahí cosas que no quiero que nadie me las toque.
Bueno, pero entonces cierre con llave.
¿Qué va a pensar el tipo? Me dice, me cerrás todo con llave y tenés miedo que te afane, me dice.
No, señor. Pero por eso le digo a una pareja joven que vea otro atractivo, no la mascota. A la mascota la cuida...
No, no la cuidan porque se pasan pendientes el uno del otro.
Bueno.
¿Y el gato?
No, y el gato lo van alimentando, entonces
no, señor.
Ven cómo es.
Además, el gato no los resiste, los desconoce. Si usted tiene un perro, por ahí los echa.
¿Lo echa al que
le viene a cuidar? Llama a una pareja joven para que le cuide el perro, salen hasta la esquina, el perro no lo deja entrar más.
No.
O los muerde. Yo perro lo muerdo.
Pero usted no es perro, no sabe cómo piensa un perro.
¿Cómo piensa? Ve extraños en la cama del dueño.
El pensamiento del perro es muy básico. Aprobación, desaprobación, todo en la vida.
Sí.
Me gusta, no me gusta. Amigo, enemigo,
sí.
No hay grises.
Como el humano en el Facebook.
El pensamiento del perro es muy básico. Ahora, lo que yo digo es lo siguiente. ¿Por qué la necesidad de meter un cuidador? Y lo explico, científicamente.
Explíquelo.
En la ciencia está aclarado. El animal está diseñado para vivir. El animal vive.
Sí.
¿Pero quién le da de comer, señor?
Pone comida, toda la casa llena de comida.
Ah, eso es bueno. Ah. Llena todo de comida para canes, claro. Para perros,
no un mes de comida. Gatos.
Sí.
¿Qué guardo ahí?
Creo que iba a seguir hablando. No tiene límite. Usted es el especialista.
¿A qué,
no,
dice?
¿Qué especialista es?
Mire, esto es interesante.
Son conceptos.
Si usted se decide por dejar el perro o gato,
sí,
en una pensión, es muy importante que investigue a fondo el establecimiento.
Sí, ¿por
para
qué?
Ver si han cometido algún crimen.
No, señor.
O hay un asesino cereal.
No.
O algo.
No, no es eso. ¿Sabe qué? Es que hay mucha superpoblación en las pensiones.
Ahí dice, pide o pida que lo dejen pasar a ver todas las instalaciones.
Sí, señor.
Que le expliquen dónde estará su perro o gato.
Sí, claro.
Si la pensión implica que pasarán horas y horas encerrados en una jaula con toda... Usted, dígale, no, gracias.
Bueno.
Tu animal la pasará muy mal y cuando vuelvas tendrás mucho trabajo para rehabilitar conductas aprendidas. Claro, el perro se vuelve...
No, perro, y muchas veces,
mala muerte que está
muchas
ahí,
veces la pensión
aprende malas costumbres, aprende.
Bueno, no es que sea mala
el perro
costumbre.
No era así.
¿Y cómo era su perro?
Era un perro reservado.
Pero...
muchas veces las pensiones son compartidas, muchachos. No, sí, es que hay una jaula especial para cada integrante.
Ver, están, bueno, todos amontonados como...
Claro. Entonces viene el perrito suyo, lo tira en una jaula y de repente está con un bulldog que acaba de comer un ladrón. Sí. Máxima peligrosidad el perro. Y el perrito se estresa. Pues le toca compartir un mes,
no,
con un tipo.
Lo tenemos en cuenta, señor. Y dependerá.
A mí me contaron que muchas veces se los morfan a los perros, sí, más chicos y que después compran otro. Igual.
O los someten. Los dominan.
Sí. Por ahí, para devolvérselo a usted, cuando viene le dan otro perro.
No, pero uno lo reconoce. Uno,
¿qué vas a reconocer? Son todos iguales los perros.
No.
Un perro chiquitito negro, tome, aquí está, no, su perro. Ay, cómo cambió en tan pocos días. Sí,
sí, era blanco antes.
Lo extrañaba, que se lo encaja.
No, señor, con la mirada, ya el perro.
La mirada, el perro, la mirada que...
¿Le puedo decir una cosa? Yo durante dos veranos dejé mi mascota en una pensión.
Sí, buenas, sí, tardes.
La segunda de las veces que lo dejé, la emoción, a mí me tenía taquicardia de la emoción de ver el perro. El dueño de la pensión abrió la jaula y el perro salió enloquecido, eufórico, a hacerle fiesta al tipo. Yo estaba al lado, él era el dueño.
Claro, digo, yo soy
la verdad, no me dan ganas de llevármelo, le dije. No lo quiero más este perro.
Bueno, lo habrán tratado mejor. Mejor que en su casa.
Bueno, lo más falso que vi en mi vida. Estuvo un mes con el otro tipo y lo quería el otro tipo. ¡Qué mirada, señor!
No es falso, señor. El tipo lo trató mejor
perro,
que usted.
El perro es un ser servil.
Sí.
Pero acomodaticio.
No es un ser, es un animal.
Ah, es lo mismo, un ser.
Bueno, sí, pero es un animal que no tiene conciencia de sí
mismo. A mí
mismo.
Me parece que no conviene dejarlo en una pensión. Porque lo pierden.
No, no lo pierde.
No le dan de
lugar.
Comer, me parece.
Sí, le da.
Sí, le dan, sí. Lo dicho, tengo una gran información sobre
esto. Sí.
Hay que desconfiar de las pensiones y guarderías de animales, donde a uno no lo dejan entrar a ver las instalaciones.
No, yo quiero ver. A ver dónde los tiene.
Ya,
señor,
se lo traigo al perro y se escucha, sí, un griterío, aullidos.
Sí. Hay lastimeros.
Pero, sí, están todos los perros así. Lanzando
y,
sus...
Bueno, no importa.
Sus aullidos.
Dice, en una buena pensión le pedirán la cartilla de vacunación.
Sí.
Usted tiene que estar vacunado.
No, el perro, señor.
¿Cómo el perro?
El perro tiene que tener
un
todo.
Perro. Yo nunca vi un perro vacunándose. Fui muchas veces a vacunarme y nunca vi un perro.
Ah, pero...
¿Cómo va a vacunar un
aparte,
perro?
Aparte, como le encuentro en la vena en el brazo.
Una tomografía computada. Vi, señor, una cola como de media cuadra.
Sí.
Ningún perro.
Pues, señor.
Qué raro que...
Lo vacuna el veterinario. Usted va a un vacunatorio...
¿Qué viene a hacer?
Un lugar donde se le dan vacunas. y se la hace aplicar.
Ajá, ¿qué tal?
Allí, ¿cómo le va?
No, pero acá evidentemente están hablando del dueño. A ver si...
No, señor, es el perro.
También le preguntarán si está o no esterilizado. Claro, ¿usted está esterilizado? Le pregunta, señor. Bueno, sí, efectivamente, sí, porque... ¿Cuándo fue la última vez que se puso tratamiento antipulgas? No, es el perro.
Sí, es el perro, el perro, señor.
Sí, estamos hablando del perro.
Es importante que tu perro o gato se quede en la pensión toda una noche y un día y después pueda visitar.
De prueba.
Y le preguntas al perro. ¿Y?
No, 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 es el perro. ¿Cómo va a ser con la cabeza? No, no. Usted se tiene que dar cuenta.
En las pensiones de gatos o perro,
sí,
si tu viaje se prolonga por más de una semana, es muy importante que mantengan a tu gato aislado los primeros días para que los demás gatos lo acepten y pueda convivir. ¿Cómo es eso?
Es muy difícil, ¿eh?
¿Cómo lo acepten?
No, aparte,
lo acepten y más, estoy pagando, señor.
Bueno,
voy a defender la aceptación de un gato, señor.
No, además lo angustiante que es para el gato. El gato, pónganse en la piel del gato, por un minuto nada más.
Claro,
sí,
bueno. Lo meten al gato, cierran la jaula. Y de repente hay 30 gatos que lo rechazan. El gato se queda ahí agarrado de la jaula.
El famoso pasa gato cualquier... encerrado.
Pasa además, cualquier cosa.
La gata, la hembra.
Sí.
Es muy...
Hablando de otra cosa, ¿no?
No, señor, no, estamos hablando de los gatos.
Ah, bueno. Conocí... Ah,
no.
Ah.
Señora.
La gata es muy territorial, ¿vio que le dice?
Sí, es muy territorial.
Es muy territorial.
Y ¿qué quiere decir ser territorial? Ah, mi marido es muy territorial, por ejemplo.
No, es un troglodita su marido, si es muy territorial. No, la gata defiende su territorio y no quiere que nadie le pisen ahí.
Ah, y bueno, pero si todo
lo que pasa es que si la lleva...
gato necesita claro. 300 hectáreas.
Bueno, y se disputa. Entonces,
¿perdón?
Sí. Y bueno, entre tantos gatos y de
sí,
todo.
Yo no me voy a mandar a mi gato que se pelee en mi casa.
Y bueno, por eso digo, tiene que tener cuidado. ¿Sabe lo que son las peleas de gatos ustedes?
Sí, una bolsa de gatos.
Bueno, son peores que las de los perros.
Acá dice, la verdad es que lo mejor es dejárselo en casa
sí.
a un señor.
A alguien.
O si no, llévalo contigo.
Y pero precisamente es lo que no queríamos.
Claro. Dice, hay decenas de hoteles, tanto en playa como en ciudad y montaña,
sí.
hay muchos.
No, que son de...
Que reciben animales. Todo es cuestión de investigar y reservar a tiempo.
Sí, claro, pero le hago otra consulta, ¿y el viaje?
Bueno, está bien. Claro, ¿y en qué lo llevo? ¿Lo
el
llevo
hotel en San Carlos de Bariloche lo acepta, y de acá a San Carlos de Bariloche, ¿cómo hacemos?
Claro.
¿Dónde lo meten?
¿El avión me aceptan, jatos?
Lo aceptan. Sí, lo tiene que despachar.
Como si fuera un... Una sandía.
No, señor. Va en una cabina también presurizada.
En la bodega.
En un lugar, una bodega, pero presurizada.
Claro, sí, no va a comparar.
Y con animales lo sedamos.
Más pequeñas gotas.
Lo sedemos.
No, lo sedamos. ¿No se acuerda cuando fuimos ahora a nuestro profesor y de nuestro abuelo? Viajamos con un montón de dogos.
Sí, famosos. Soltaron los dogos argentinos.
Estaban todos, sí, había cielo, como...
En el salón VIP.
Como 10 dogos ahí en el avión, y les ponen una mamadera atada a los barrotes de la jaula.
Qué simpático, ¿eh? ¿Qué, cómo debe disfrutar el perro?
Ya sí, y van chupando de ahí, no sé, la agua y eso. Bueno, si no, ¿cómo lo va a trasladar? ¿En la cabina?
No lo traslada, no se vaya.
Porque lo tiene que llevar al perro.
O abandona el perro y listo.
A esto lo exportaban.
En el botánico el gato y no sé dónde el perro. Y listo, chao.
Yo por eso vine acá, y es lo que quería plantearle.
¿Usted quién es?
¿Viene a buscar el gato?
Yo soy una señora.
¿Qué tal?
Sí, ya veo, sí.
Perro.
Y una señora muy atractiva, según me dijeron.
¿Cuál era su gato?
Sí.
El tema es el siguiente, y ustedes quiero que me entiendan. Yo estoy todo el año con el perro. Todo el año. Y ahora necesito tomar vacaciones, incluso del perro. No quiero estar con él.
Bueno. Ha llegado al lugar indicado, señora. Sí.
Entonces pensé, siempre paso por acá por la puerta, soy la del changuito, la que pasa con la pollera muy ajustada.
1000 pesos, día. Un día, 1000 pesos.
Muy bien, yo quería dejarlo 6 días, ¿cuánto sería?
7000 pesos.
Si era 1000 pesos por día, señor.
Es una caución que hay que pagar por la
una canción, sí.
¿No sabe qué pasa, señora? hay gente que dice que se va de vacaciones y nos deja el perro acá y nos queda todo el año, después tenemos que estar... ¿Qué hacemos con los perros que nos quedan, Roberto?
Los soltamos...
Sí, porque...
Los llevamos al Instituto Pasteur.
Cuando hay un excedente...
¿La señora está esterilizada?
No, el perro sí, tenés que...
Yo estoy muy bañada, soy la vecina de Gala.
Sí, sí, señora.
La viuda del...
Siempre la contador. Vemos pasar, le ladran todos los perros.
¿A usted la viuda del contador? De...
La viuda del contador que enviudé hace, seis...
sí.
hace seis meses.
¿Qué le pasó?
Paro cardíaco repentino durante la noche.
Ah, qué suerte. ¿Usted estaba?
Estaba con él.
Ah, bueno.
Bueno, cuánto lo lamento, ¿eh?
Bueno, muy bien. Por favor, les pido extremen todos los cuidados, ya que se trata de este animal.
Sí.
Acá está.
Ajá.
Ah, es un perro.
¿Es perro esto?
Sí, sí. Hátelo, por favor.
Esto se conoce en el mundo como perro pila. Es perro pila.
¿Piga?
Pila. Pila. ¿Qué? Sordo. Pila.
¿Qué?
Pila.
¿Por qué le llaman Pedro Pila?
Perro pila.
Perro pila está para un trabalengua. Perro pila.
Perro pila.
No, está para una linterna mejor.
Señor.
¿No el de las pilas es un gato, vio que está metido en un 9. Bueno, pero
es un perro de origen árabe,
sí.
Medio Oriente, Egipto.
Bueno,
no tiene pelos, ¿no ve lo que es? Todo brilloso.
Todo, sí, todo.
Parece de goma.
¿Es manso el perro? ¿Es ladrador?
No ladra nada, no es manso, tiene los dientes como agujas.
Ah, ¿muerde?
Claro.
No es hipopótamo.
Ponle el bozal.
Sí, lo tenemos que tener con
tenemos
el bozal.
Que ponerle bozal. Es reglamentario el bozal.
Es difícil ponerle bozal. No le gusta para nada el bozal.
Pero ¿por qué no lo hace usted, que es la dueña?
Claro, póngaselo.
No tengo ningún problema. Es mi perro.
Sí, por eso le decimos, señora.
¿Cómo se llama el perro, señora, para llamar?
Ah, es importante porque hacemos una atención personalizada.
Blas Pacriff.
Blas Pacriff.
Sí, en honor a un médico muy importante. Griego.
Sí. ¿Y usted, señora, cómo se
Blas.
Llama?
Azucena.
Azucena.
Dionidis. Griega.
Griega también.
De contador.
De contador González.
Bueno.
Dionidis.
Bueno, le dejo el perrito, Blas Pacriff.
Sí. Muy bien.
Blas.
A ver si viene, ¿no?
No, hay que decirle todo. Blas Pacriff, Blas Pacriff.
Blas Patrick.
Y no viene el desgraciado.
No viene, ¿eh? Es desobediente, señor.
Sí, le digo una cosa. Ustedes
vamos
conocen el perro pila.
El recargo por desobediencia.
¿No? Sí, porque hay que poner rigor.
Dos pesos más por día.
Y además los cuidados, ustedes vieron lo que es la piel, no tiene pelos.
Pero eso es una ventaja, no hay que bañarlo, nada.
Nada.
Parece como de goma, parece una especie de delfín.
Sí.
No, no es un delfín, ¿no?
No, señor, es un perro.
Mire que el delfín es más caro. Cuidar un delfín ya le sale...
Cuidamos
lo que también. Les pido, los bueno, tratamientos.
Déjelo tranquilamente, bueno. Señora, y vuelva dentro de 6 días.
Listo.
A buscar su perro,
yo
o gato.
Me voy y vuelvo.
Sí, sí,
vuelva, Azucena.
Listo, me voy.
7 días después...
Buen día.
Buen día, señora.
Sí, soy la señora Dionidis, la griega.
Sí.
Griega.
Llegó la del perro que se escapó.
Vengo a buscar el perro pila.
Sí.
Blas Pacriff.
Sí, enseguida si lo acercamos. Blas Pacriff, Blas Pacriff.
Escúchame, Roberto,
es el pelo, es el perro que no tiene pelo,
sí, no tiene
porque
pelo.
Es de la raza sin pelo.
Escúchame, andá y afeitame un perro.
Sí. Afeitamos al labrador.
Sí, afeita uno cualquiera y le decimos que engordó.
Sí, pero el tamaño es un poco diferente.
Perdón, ¿espero acá en la sala de espera?
Sí, señora. Sí, señora.
Su perro estuvo maravillosamente bien. Va a notar cómo creció este tiempo.
Sí, es otro.
¿Les puedo comentar una cosa?
Sí.
¿Vieron que me fui de vacaciones?
Sí, ¿cómo le fue, señora?
Me fue bárbaro. Estoy de novia con Látigo Koshi, que me está esperando en la vereda. El campeón de boxeo.
¿El boxeador?
Sí, el boxeador. Así que espero el perro con total tranquilidad, ¿no?
Sí.
Prepará los dogos. Aquí está su perro, señora.
Mire qué bonito.
Mire qué hermoso.
¿Qué es esto gordo y blanco?
Su perro, señora.
Es una oveja.
El Blas Parera.
Ay, pero qué gordo que está. Está hinchado.
Sí. Está bien, bien alimentado, señora. No, aparte es increíble.
Lo cual prueba qué bien que le damos de comer acá a los perros.
Es impresionante la cara, es redonda. Y el otro era
sí, comió mucho, ¿eh? Tenemos, a propósito, 6,000 pesos de extra.
No puedo creer, la fisonomía cambió completamente. Incluso la cola que estaba cortada le creció.
Sí. Le creció.
Es un tratamiento especial que hacemos.
Fíjese que todos los perros salen con la cola más larga de
acá. Sí.
Bueno, seguramente me va a reconocer, le voy a acercar la cara y como siempre me va a dar un lambetazo. Sí.
Bueno, a lo mejor se olvidan, ¿vio cómo son los perros de olvidadizo?
Sí, suele ocurrir. Sí. Bueno, eso se lo damos.
¿Cómo son los perros o gato?
Me está gruñendo, ¿eh? Le acerco la cara igual. Me está
cuidado,
gruñendo.
Cuidado, ¿eh?
¡Ay, me mordió la nariz!
Bueno, sí, cuidado.
Es un gesto de cariño, señora.
Sí.
Bueno.
Listo.
Hasta luego, señora.
Listo, no hay ningún problema, yo me voy. Para mí no es mi perro, pero de todas maneras me voy, total.
Bueno, adiós, señora.
Adiós, y adiós. Por supuesto que no le voy a decir nada, me está esperando el látigo Koji.
Bueno, cariños a flagelo.
Ahí está, y me voy, y bueno.
Hasta luego, señora.
Bueno.
Menos mal.
Menos mal que se fue. Bueno,
mira si nos agarra látigo Koji y nos come.
No, por eso digo...
Ya por un momento tuve miedo.
¿Por qué no
que
se
esta mujer
nada?
Se diera cuenta de que la habíamos engañado miserablemente y le estamos dando de vuelta un perro sarnoso.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal, látigo?
¿Ustedes son los dueños de acá?
Hola, sí, campeón.
Está, campeón.
Vamos, sí. Campeón.
Vamos, campeón.
Campeón, sí. ¿Quién es el que primero quiere cobrar acá?
El señor cobra.
Muy bien.
El dueño es el señor.
Acá están los 7,000 pesos. Yo venía a pagarles. ¿Quién era el que quería cobrar usted? Muy buena la crianza del perro.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego, látigo.
Sí, lo único, un detalle. Mi novia, Dionisis, sí. La griega, es viuda del contador.
Sí. Lo felicito, campeón.
No lo reconoce como propio y el perro en el transcurso de media cuadra nos mordió a ella y a mí. Está teniendo actitudes que no son las normales. Agresivo.
Bueno, suele pasar cuando se van de aquí, como lo tratamos también.
Sí, en el primer momento.
Le da bronca al perro y se pone más agresivo con el que se lo lleva.
Yo le dije a ella, entre nosotros. ¿Hay alguien de acá escuchando?
No.
Yo con ella tuve un amorío, vengo de la costa. ¿Me explico? Sí. Amor de verano, como quien dice. Pim, pum, pam.
O sea, ¿no está enamorado usted?
No, mucho no. Pero es griega ya, fogosa.
Campeón.
Es fogosa, viene de Grecia. Y bueno, yo estoy ahora pasando un tiempo. No sé por qué se los estoy contando, pero bueno.
Sí, no sé. Sí.
Nosotros tampoco, campeón.
Y ya prácticamente me estoy yendo, así que les quiero agradecer. Un último comentario, si me permiten.
Sí, campeón.
Me parece que es una mina de guita y bueno, en fin. A mí me gustaría estar con ella. No sé por qué se los cuento, pero ya...
¿Qué es lo que nos quiere proponer? Campeón.
Veo que el señor me interpretó. ¿Podemos cerrar la puerta de calle?
Sí, por favor.
Muchachos, esto es un pescado bien gordo.
¿Esto?
No, es un perro, señor.
Déjelo.
Me parece que esta mujer es multimillonaria. La conocí de casualidad. Vino a ver una pelea mía. Primera fila.
¿Usted aplaudió... pelea todavía? ¿Está peleando?
Sí.
Sí, algunas peleas y exhibiciones. No estoy todavía compitiendo actualmente, pero vino a una exhibición en la primera fila y aplaudió todo. Termino de salir yo con la bata. Sonrisas. Y se dio todo. No tengo mucho tiempo. La empecé a conocer, auto importado, mansión importada.
Sí.
Traída en un barco.
Pero no era la del changuito, la mía esta.
Mirá vos, para disimular.
Y yo me empecé, digo, acá hay algo muy importante. Y ustedes, como son del barrio, yo acabo de llegar de la costa con ella y querido, ¿estás hablando?
Ah, cambió de voz. Ahí, o cambió de voz látigo. ¿Qué pasa, campeón?
Cuidado que viene la viuda.
Sí, sí. ¿Perdón, me están hablando? No, mi amor,
ya. No, señora.
Estoy pagando el perro y ya.
Claro, está pagando el campeón.
Muy bien, entonces los espero afuera, ¿eh?
Sí, ay, por favor.
¿A quién les espera?
¿A quién les espera? A mi novio, ¿de acuerdo?
Me parece un plural por ahí.
Listo.
¿Quiere que la matemos, látigo?
Todavía no me fui, me voy para afuera, Muchachos, no hablemos, todavía no se había retirado.
No, no termina de decidirse nunca esa mujer.
Acá hay una herencia pesada, pesada. ¿Me explico?
¿De cuánto estamos hablando?
El contador, que en paz descanse, con todo el respeto del mundo, yo lo estoy reemplazando. Claro. Sin propasarme, por supuesto.
Claro.
No sé por qué se los cuento, pero bueno. Dejó una herencia importantísima. Manejaba las mejores empresas del país.
¿Y cómo piensa apropiarse de ese dinero?
Primero pensé en casarme.
Sí, muy caro.
Muy complicado.
Sí, por eso lo descarté. Y por eso me encerré acá con ustedes. Escucho ideas.
¿Qué necesita de nosotros, concretamente?
Muchachos, vamos y vamos. ¿Me explico?
¿Quiere que entremos?
¡Vamos, querido! Quédate
ya afuera. Vamos, señoras.
Vamos y vamos nosotros.
¿Cuál es su plan? Explique su plan.
No, no te impacientes, Roberto.
Estoy impaciente.
¿Qué es látigo, Coshi? Nos va a...
Hace mucho que quiero hacerme con un dinero importante.
Si yo supiera lo que, cómo es el plan, no vendría a preguntarles a ustedes. Me hubiera cortado solo.
Muy bien, tengo un plan.
¿Cuál es?
Entremos a la casa y robemos el dinero.
Pero no lo tiene todo en la casa.
¿Dónde lo tiene? Dinero. ¿Dónde lo tiene?
Y lo tienen en una cuenta bancaria.
Claro. Entremos al banco. Ah, no.
No.
No tengo ningún plan.
Eso es imposible de hacer. Además, Azucena me miró a mí de manera muy sugestiva.
¿Cómo?
El primer día que entró.
Es mi novia, actualmente.
No parece.
Ten cuidado como le hablas al campeón.
Me retiré, pero eso te doy exhibiciones.
Creo que estas fotos hablan por sí solas.
Hola, soy una foto desnuda.
Perdón,
efectivamente, hablan por sí solas.
No, estas fotos.
¿Cómo van a hablar las fotos, señor?
No sé, esta habla por sí sola.
Bueno...
Míreme. Mírela.
Perdón.
Míreme.
No está sola en la foto.
¿Qué le parece?
¿Está usted?
Sí. Señor.
O por lo menos en su espalda.
Sí, bueno, podríamos decir. Y mire esta.
Oh, mire.
Uy, señor.
Esta. Ahí en el canil.
Y lo peor de todo, ¿puedo decir algo? Realmente algunas fotos me dan asco. ¿Y sabe por qué?
Porque
está el perro de fondo mirando.
¿Está el perro? ¿O gato?
Blas era nuestro fetiche. Ya nunca te lo conté, Roberto.
¿Nuestro pechicho? ¿Pichicho?
Bueno, el caso es que escuché su plan criminal. El suyo y el tuyo, Roberto, me extraña viniendo de vos.
Estaba
como usted también tenía un plan.
¿Qué fingiendo?
Estaba fingiendo para que todos... No sé, para qué. Estaba fingiendo.
Ahora me voy a ir con mi novia y me llevo estos 7,000 pesos.
¿Cómo, perdón?
Me voy con mi novia.
¿Quién
a cena. Y me llevo estos 7,000 pesos.
¿Cómo 7,000 pesos? Son 3,500 para cada uno. Somos socios.
Éramos.
Bueno, entonces dame los 7,000.
Momentito, soy Azucena.
Hola, mi amor.
Volví a entrar. ¿Puedo elegir yo con quién me voy?
Hola, señora.
Vine con látigo Coshi, ahora me tengo que ir con este.
¿Cómo con este, mi vida?
Mire esta foto. Soy una foto. Habla por sí sola.
Muy bien. Se descubrió que yo tuve un amorío con el veterinario. entonces no me queda otro remedio que matarlos a los tres.
¿Quién es? ¿La señora Cosi?
Podemos ser felices igual.
¡Qué drásticos!
¿Sabe cómo me dice a mí en la cárcel?
¿Látigo?
La griega.
Ah, ¿a usted, señora?
¿Por qué se cree que me casé con el contador? Porque estaba forrado en plata. ¿Y saben por qué murió? Vayan a preguntarle al forense. Encontró más de un plomo.
¿Qué es eso que tiene en la mano?
¿Esto?
No, esto. Lo otro.
Una navaja.
¿Y con una navaja?
No dispare.
Por favor, amor, baja el alma. Soy Látigo Cosi. La voy a bajar si quiero, se la agrega.
Bueno, creo que tenemos que tranquilizarnos.
Sí, antes de que alguien salga mal parado.
Todo se puede hablar. Al fin y al cabo somos seres humanos de una misma especie.
Eso es cierto. Momento, yo me voy.
¿A dónde, sí?
No sé, pero me voy porque yo no anduve con esta señora del contador, ni con nadie. Usted, Látigo, si quiere matar al señor. Sí.
No, Roberto.
Matarlo.
¿Puedo decir algo, Roberto?
Sí, Látigo.
No me gustaría para nada que usted salga y cuente esto. Usted
no, se queda... nunca le diré nada más que un comentario en la comisaría. No diré nada.
Acá estamos metidos todos en el mismo balurdo, muchachos.
Sí, sí. O nos hundimos todos o no se hunde nadie. O algo así.
Ahora, un momento. ¿Aquel no es Blas? ¿Su perro?
Blas Pacriff.
Blas Pacriff.
A ver, dígale que ladre. Es Blas.
Quería, sí.
Reconocería su ladrido en cualquier parte. Seremos todos felices para siempre.
Volvió.
Ven, Blas. Blas, 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 Blas.
Ahora no está feliz.
La verdad que estoy muy contenta. Y se me ha completado mi vida. Así que los dejo, muchachos. Hasta luego.
Hasta luego, adiós. Adiós, Látigo.
Y le dejo el perro gordo ya que estoy.
Sí. Adiós, adiós,
adiós, adiós. Hasta luego, muchachos.
Adiós, adiós.
La verdad que pudo haber sido, pero no fue. Nos vemos la próxima,
Adiós, La verdad que hemos aprendido algo nuevo, ¿no?
Hemos aprendido que los perros siempre vuelven.
Qué hermoso es trabajar contigo, Roberto.
Lo mismo digo, no sé tu nombre. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata, en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
Esta semana en Para Ti, las recetas de la abuela vuelven a ser tendencia. Regresa a los sabores de la infancia. Lucía Celasco, la nieta de la diva, hizo su debut como diseñadora y llegó a nuestra tapa. Además, mini tendencia. Te mostramos toda la moda y novedades en un especial para chicos. Y te damos 10 claves para explotar tu lado creativo y potenciar lo que haces. Ya salió.
¡Hey, gente! Tini Stoessel. En una entrevista exclusiva, la gran estrella Tini en todo el mundo nos habla de su éxito, su sueño, su familia y del amor con Peter Lanzani. Estoy muy enamorada y feliz. Con solo 17 años conquistó Europa y revolucionó Buenos Aires juntando a 380.000 fans. Soy una chica normal que cumplió sus sueños. A solas con el chino Maidana en Las Vegas. Espero que los argentinos estén orgullosos de mí. Además, un homenaje a la gran Norma Pons y Charlotte Caniggia en Ushuaia. Busco trabajo, no tengo tiempo para hombres. ¡Gente!
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 18ª fecha. Hoy, desde las 16:30, comenzamos con Estudiantes San Lorenzo y después Racing Central. Mañana, desde las 15, Quilmes, Gimnasia, pegadito Boca, Lanús y terminamos con Argentinos, River. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
En Paparazzi, el drama de Luis Ventura. Amo a Estela y voy a recuperarla. Entérate todo sobre el difícil momento que transita. La salud del bebé de Fabiana Liucci que pelea por su vida en terapia intensiva. Todo One Direction. Los días en la Argentina de la banda que llenó dos veles. Y además, Martina Stoessel y los feos rumores sobre su salud. Guillermina Valdés se hizo una lipo. Wanda Nara y Mauro Icardi más provocadores que nunca. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo. Integrantes del estribillo sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín de Campo Dorina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Domina.
Muy bien. Vía Twitter le piden una de los Beatles. Bueno.
¿Cuál hacemos? We Can Work It Out, ¿no?
Bueno.
¿Percusión?
Percusión, sí, está siempre.
Tome.
Con pandereta. Oh, sí, la, con todo gusto.
La pandereta, ¿eh?
No le gusta la pandereta. ¿Ah?
Decirlo usted, lo que tiene notado, que no, aquí le pedí, que respiró profundo.
Le pedían melodía de Arrabal, por un lado. Estos son los por otro lado, Muchachos Ojos de Papel, para Diego.
Bueno, otro Diego, esa canción de Elton John que pidió. Sí. Your Song. ¿Cuál es el que pidieron recién?
Muchacha Ojos de
Elton John.
¿A dónde vas? Quédate así.
hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayo, corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza.
Maestro, para Mirta le piden Puentecito del Río.
Bueno.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salí a su casa? Escuchaste mi canto de amor sobre el río que corre cantando. Escuchaste mi canto de amor, viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar. Ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi beso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisajita que adora el corazón.
Muy bien, vía Twitter, Fede pide Every Ray You Take.
¿También va pandereta?
Pandereta, bueno.
Va, un, dos, tres, y...
We don't.
Hay trompeta por ahí.
Falta mucho miles. Todavía, ¿eh?
Pero sí, vamos, es temprano. Vamos, pero temprano, vamos, otro, sino,
vamos a tocar.
Hay tiempo aún. ¿Qué van a hacer?
¿Qué vamos a hacer? Está bien. Estoy estirando.
¿Qué cosa?
El tiempo.
¿Cómo?
Sí.
Deje la mano igual la trompeta, que tenemos como 6 horas por delante.
¿Quiere tocar otra? Puede tocar.
Sí, otra con la trompeta.
¿Cuál quiere?
Santos.
Dale.
Los Santos. Ah, espere que eso viene mi intervención.
A ver, si podemos chequear un poco la afinación. Porque...
Sí. Ahí viene el japonés de llamar.
Thank you. ¿Está el indio en la sala o no?
No, no.
Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos?
Muchísimo.
Siete minutos.
Sí, señor.
Bueno, ¿con cuál la podemos llevar al banderín del córner?
Lo que te quiera, vamos. Que...
Pídala, sí, espontáneamente. Grito. Sí, pida.
Molina. De
ahí está, perfecto. Claro,
sí.
En mí. Okay. Pero esto arranca. Si querés, te voy cantando todos los acordes.
No, gracias.
Ahí está. Un, dos, tres y.
Molina, ¿dónde está Bolón? Molina, ¿se ha para Bolón? Sin embargo, mira, sin embargo, sí, día, la guía, si viene para mí, la guía, Molina, ¿dónde está Bolón?
Había quedado grabada en un long play.
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero vas correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor, te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de.
Bueno. ¿No habían pedido Tico Tico? Yo escuché.
¿Me habían pedido?
Pues yo soy oyente del programa también.
Le pidieron
No es el mejor día para la cuerda de nylon hoy, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos.
Bueno, dale.
¿Cuál de 39 quiero decir? Bueno. No tiene 39. Chacarita, Plaza Italia.
No la jugamos, ¿sabes?
No.
Bueno, hagamos.
Vámonos.
Bueno, ¿y con qué nos vamos?
Vámonos.
Nos iremos tristes y amargados.
¿Con cuál nos podemos ir?
Y podemos irnos con dos. Vamos a hacer Nos veremos tristes de mercado, que es en la misma tonalidad. Y después nos vamos por algún camino.
Bueno, bien.
¿Qué le parece? Muy bien, señor.
Muy bueno. Un momentito.
Ahí va.
En mí.
¿Y dónde lo
tengo?
Estaba. Ahora sí.
Lo vemos triste y amargado. Lo vemos triste y sin amor. Lo vemos triste y amargado.
Dijo
que no.
Por algún camino yo la encontraré y la habrá.
Para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar.